de calculadas y sencillamente acompañarlos a ustedes en su trasnocho. Quienes, como dice la canción, han estado esperando por ti, han estado esperando por un acueducto decente, es en Chocó. El Ministerio de Vivienda y la Cooperación Española entregaron en horas del jueves de la semana pasada obras complementarias del sistema de acueducto del municipio de Tadó, en Chocó, en el Pacífico, para llevar agua potable y saneamiento básico a estas zonas del país. Obras que incluyen ampliación del sistema de acueducto en diferentes fases, optimización del alcantarillado, inversión de 19.971 millones de pesos. Explicaba, celebramos la puesta en funcionamiento de ese tanque, una intervención integral, reestructuración de redes históricas del municipio y pasar gradualmente de tener continuidad de agua 24 horas del día con una cobertura del 98%. El paso a seguir es la presentación del proyecto por parte de la administración municipal de un equipo técnico del Ministerio de Vivienda. Esto lo dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. El ministro explicó que el tanque de almacenamiento que ya ha sido plantado allí en la zona, en Tadó, tiene 300.000 litros de agua. Un avance ya tendrán. El avance de tener acueducto, se inicia el proyecto para mejorar el acueducto en Tadó, Chocó. Una buena noticia con la cual cerrar a esta hora la edición de Primera Hora W. Y ustedes, ¿por quién están esperando? Feliz día a todos ustedes, lunes festivo 14 de octubre, Día de la Raza en Colombia. Disfrútenlo, homenajéenlo de alguna forma, conmemoren este día de alguna forma ustedes como colombianos. ¿Qué significa para ustedes el Día de la Raza? Feliz día a todos ustedes. Ya llega Perfiles W. Los dejo con una última canción. Esto es de una agrupación llamada Blood Orange. Esto es Sangre Naranja. Y la canción se llama It Is What It Is. Y esto es lo que es. Suena aquí en W Radio Colombia. Feliz día a todos nuestros oyentes.
It is what it is, and it keeps on. Ojos y se refleja en los suyos. Escucha los sonidos de su voz y le acerca al oído a quien usted quiere escuchar. La W percibe el aroma de su piel y se adentra en ella. La W tiene tacto para llegarle y sabor para agradarle. Sistema W Radio Colombia, la radio hecha para sus cinco sentidos.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Comienza Perfiles W.
Aquí comienza Perfiles W.
Un espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido.
mira muy querido de tu parte que hayas vuelto a mí vivir. Tengo los recuerdos en el alma y en el pecho de este sentir. Fue el cariño que conmigo tú fingías que hoy te confieso. Mientras tú clavabas muy adentro tus espinas, yo me enamoré. Y así construimos los dos un castillo de mentiras, de dolor, de egoísmo, del cual yo me liberé, me liberé, me liberé. Los pájaros no cantan, tu querer es un veneno, todo a mí me lo avisaba. Si es que con miradas falsas esperabas que aceptara que querías en esta casa. Si tu amor es la desgracia, mi pradera está deshecha de tanto que la pisabas. Las puertas ya están cerradas y eres tú quien viene y llama. Yo no creo que te sorprenda que de ti me liberara. Y búscame, y búscame, y llórame.
Un saludo muy especial a toda la audiencia de W Radio que se conecta a esta hora en Perfiles W, a quienes nos sintonizan por las diferentes frecuencias o nuestra aplicación W Radio Colombia o en la página web a través del Play W. Escuchábamos una canción que va a, con la que trataremos durante todo el programa y es nuestra invitada, Mayra Cristina Plata. Escuchábamos Me Liberé, el lanzamiento de su canción más reciente, y le doy la bienvenida hoy en Perfiles W. Mayra Cristina, bienvenida y ¿cómo está?
Diego, muchísimas gracias, muy contenta de estar por aquí visitando este lugar que, bueno, ha difundido también el trabajo de muchos otros artistas. Contenta de estar con este lanzamiento, además este nuevo sencillo, Me Liberé.
Listo, comencemos ahí por lo nuevo. ¿Cómo nace este sencillo y de qué trabajo hace parte?
Bueno, esta canción es una canción que hará parte de mi próximo trabajo discográfico, que ya será el tercero. Es el segundo sencillo que se ha lanzado. El primero fue Corazoncito Mío. Digamos que han sido como los dos así abrebocas de lo que va a ser el próximo disco. Y bueno, pues es una canción que hicimos en colaboración con Guafa Trío, que es una agrupación pues de mucha trayectoria en la música folclórica latinoamericana y por supuesto en el género en el que se encasilla de algún modo esta canción, que es el género pues llanero, ¿no? La música de los llanos orientales, sin ser como muy típica llanera, pero teniendo una base inspirada, por supuesto, en este tipo de música. Entonces hicimos esta colaboración con Me Liberé y fue algo muy lindo. Creo que el resultado es algo que tiene mucha fuerza, mucho carácter, además de todo lo que dice la canción, que también es bastante lindo.
Es un sonido interesante mezclar el pop con el folk colombiano, con nuestros sonidos, con este caso el joropo. ¿Hay como una cercanía suya con ese tipo de música en etapas previas? No sé, cuando era niña tenía una cercanía con ese tipo de música, ¿o tuvo un interés así que salió de repente para hacer este trabajo?
Sí, bueno, siempre he tenido cercanía con estos estilos, con la música, bueno, colombiana, latinoamericana, con el folclore. Digamos que es en lo que he basado además mi trabajo durante pues toda mi carrera, en poder trabajar la música de las regiones, ¿no? Esa música que nos ubica en ciertos espacios geográficos y pues que también nos cuenta todo lo que tiene que ver con pues la historia y como lo que se ha desarrollado alrededor nuestro. En este caso, pues el ritmo que tiene esta canción, que empieza como en parte como un pasaje y luego se abre a un joropo, ¿no? Porque la canción tiene como dos secciones, por así decirlo. Pues es una canción que efectivamente pude esta vez explorar, porque a pesar de que había estado muy, muy relacionada con el folclore, nunca había cantado nada que tuviera que ver con los llanos, porque pues bueno, ya como sabes, cada estilo del folclore además también tiene toda su ciencia, y para mí fue un experimento muy, muy chévere hacerlo.
¿Y cómo sintió ese experimento? ¿Cree que pueda seguir sacando canciones de este tipo para más adelante, no sé, un trabajo inspirado 100% en la música folclórica colombiana con su estilo propio? ¿O cómo lo sintió?
Bueno, pues yo la verdad me sentí muy bien, obviamente fue algo muy nuevo, pero sí creo que, pues bueno, mi trabajo desde siempre ha estado encaminado a lo folclórico, así que es algo que yo creo que sí, pues voy a seguir haciendo. Básicamente intentando, digamos, modernizarlo un poco a través más que de los sonidos del lenguaje, ¿no? Digamos que esta canción, a pesar de ser encaminada hacia lo llanero, no es una canción que tenga ni las armonías típicas ni las melodías típicas de la música llanera, ¿no? Está encaminada hacia otros sonidos también. Solo tiene como una sección que sí está ya muy enmarcada como en ese pajarillo que es típico del llano. Y para mí fue un experimento chévere, además porque pues el lenguaje de la canción es un lenguaje bastante fuerte, ¿no? Me Liberé es una canción que habla pues precisamente, como lo dice, ese momento en el que uno ya dice pues esta situación no, se acaba, o sea, no va más, y lo hace desde un punto muy como de mucho carácter, como con mucho ímpetu. Entonces para mí la canción es como una especie de conversación, esa conversación que tú dices cuando ya una relación se acaba y uno dice, bueno, vamos a vernos y vamos a hablar, pero sabemos que vamos a hablar es porque esto ya se va a terminar, ¿no? Entonces la canción empieza como haciendo un recorrido por lo que pasa en esa relación, todo lo que en este caso sentí, lo que en este caso, pues como que toda la historia, ¿no? Como ese pequeño resumen, y acaba en ese pajarillo, como quien dice, para mí es como cantándole la tabla al otro, diciéndole, mira, ya, o sea, se acabó, tú eres como lo peor que me pudo pasar, y es como eso la canción. Entonces es esa sensación que pues es una historia totalmente universal, ¿no? Que se puede ubicar en cualquier lugar del mundo, que no está tan ida hacia hablar pues ni como de los paisajes, ni como tú sabes que la música llanera tiene esa tendencia a contar historias a través además también de los animales, de como muchas cosas que retratan el folclore como también cultural de lo que está en el llano, ¿no? Esta canción no nos dice nada de eso, simplemente nos habla de una historia que puede pasar aquí o en cualquier lugar, ubicada dentro de un ritmo pues tradicional.
Eso es algo que yo siempre le he tenido envidia a los artistas, a los músicos. Ellos pueden hacer catarsis a través de una canción, pero uno así que no tiene talento para nada se queda así como sin cómo sacar esto, cómo me libero de las cosas, no tengo cómo hacerlo.
Bueno, sí, no puedo negar que es una gran ventaja. Me pasa muchas veces que hay cosas que no digo en mi vida, pero cantando las digo todas. Entonces pasa mucho.
Bueno, vamos a hablar ya de su historia como tal. ¿Cómo comienza esa cercanía con la música? ¿De dónde vienes? ¿De Bogotá o está de otra ciudad?
No, yo soy de Bucaramanga, yo soy santandereana. No soy brava, ¿no? Sí. Por si la duda, porque tenemos esa fama de las mujeres santandereanas. Pero sí, bueno, mi trabajo, digamos que ha surgido desde, pues, desde pequeña. En mi familia siempre se escuchaba mucha música colombiana en vivo. Mi papá, pues yo cumplía años y me llevaba a serenatas con tríos de boleros y de bambucos y de pasillos. Entonces es una cosa que me estuvo rodeando todo el tiempo. Así que desde pequeña empecé esta relación con lo que tuvo que ver con el folclore, pues de Colombia sobre todo, ¿no? Eso fue un poco lo que, con lo que empecé.
Eso dice ahorita, ¿no? Que no es brava, pero vaya, sáquele el mal genio. Me imagino que así son todas las santanderianas. No, yo no soy brava, pero sáquele el mal genio y ay, papá, téngase.
No, yo soy dulce en el fondo.
No, 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 hay que decirlo que también proyecta dulzura.
Bueno, está bien. Está gracias, bien. Sí, gracias.
Ay, coqueteando al aire hasta ahora. Mentira, mentira. Bueno, chévere que haya tenido ese acercamiento con la familia que le llevaba las serenatas y todo eso. ¿El primer instrumento a qué edad lo recibió? ¿Fue parte de su papá? ¿O cómo nace la María Cristina artista?
Bueno, pues el cantar lo hacía desde pequeña y el primer instrumento que recibí pues fue una guitarra. Yo tengo un tío que toca guitarra y compone y yo estaba pues muy pequeña, tenía como unos 9 o 10 años y lo veía a él tocar siempre. Entonces me empezó a llamar mucho la atención y él me empezó a enseñar algunas cositas, ¿no? Y ya luego de estar como aprendiendo me regalaron mi primera guitarra y yo empecé pues a... digamos, a pues primero a tomar clases y luego a explorar como sola todo lo que podía hacer. Luego vino la época también del internet en donde uno podía meterse a buscar los acordes de las canciones y eso fue como para mí todo un hit porque yo podía aprenderme muchas canciones sola también. Entonces, bueno, digamos que ahí se empezó a tejer todo lo que tenía que ver con, pues, con mi trabajo artístico. Y ya cuando... me gradué del colegio, entonces yo dije, bueno, pues yo quiero estudiar música. Mis papás me dijeron, no, pero ¿cómo vas a estudiar eso si te vas a morir de hambre? Entonces entré a estudiar psicología, digamos que un 50% en contra de mi voluntad, pero bueno, lo hice como porque dije, bueno, también me puedo identificar con esto y puede ser que la música pues sea un hobby, ¿no? Pues porque es lo que me dijeron en mi familia, ¿no? Pues puedes hacer un hobby. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces entré a estudiar psicología. Hice 2 semestres. Pero yo pues siempre estaba como queriendo estar tocando guitarra, estar cantando. Si había un festival, yo quería estar en eso. Y, o sea, como que mi corazón me decía que quería dedicar todo mi tiempo a la música. Entonces ahí... como que me rebelé, hablé con mi papá y le dije, no, mira, yo no puedo seguir estudiando psicología, yo quiero estudiar música. Así que me retiré y ahí fue cuando empecé ya pues a dedicarme profesionalmente a esto que es mi trabajo artístico.
¿Y sus papás son bravos o ellos fueron también así como usted, que son calmaditos y reciben la noticia, bueno, vamos a llevarlo con calma?
Bueno, pues mi papá es un poquito bravo, mi mamá no tanto. Pero bueno, cuando estuve estudiando psicología, pues yo estuve, digamos, muy juiciosa. O sea, les dije, di todo de mí y me fue bien, pero yo de verdad quiero hacer el último intento. Yo quiero poder hacer lo que me gusta, que es la música. Y ya en ese momento, pues mi papá, que era como el de la decisión así ya más importante, me dijo, bueno, si ya tú crees que eso es lo que quieres, pues entonces hazlo. Y ahí fue cuando ya pues me decidí.
Y bueno, ahí hubo un cambio de carrera entonces.
Sí.
Pasó a estudiar música.
Sí.
Y bueno, ya cuando su papá se dio cuenta del talento que tenía en la casa, ¿qué dijo?
No, pues pues a él digamos que a veces es como muy poco expresivo, pero cuando estoy cantando siempre le encanta, le muestra a sus amigos, le muestra a todo el mundo y pues además de eso él se fue dando cuenta poco a poco como el estudiar música y el trabajar con la música no era solo como un capricho, ¿no? Porque también es una cosa que creo que para los padres es difícil como vislumbrar, ¿no? Como que tú dices, bueno, pero ¿qué va a hacer? ¿O qué va a pasar con esto? Pero a medida que recurría, pues pasaban los semestres en la facultad, yo empecé a consolidar un proyecto que se llamó Trapiche Molé, con el que empezamos a hacer rutas de concursos a nivel nacional. Entonces él pudo empezar a ver como un poco el fruto del trabajo y pues de toda la pasión que también yo tenía por hacer música. Y bueno, ahora obviamente él disfruta mucho todo lo que yo hago musicalmente. Mi familia en general apoya mucho lo que pasa con mi carrera.
Claro, ese debe ser un momento sumamente importante y emotivo para la vida de un músico, ver cómo su papá, cómo su familia se siente orgulloso de lo que está haciendo.
Sí, claro que sí, eso es lo más importante. Es decir, por ejemplo, yo lancé Me Liberé, este sencillo, y la opinión que más me generaba expectativa pues era la de mi familia, por supuesto, porque pues son las personas además que te han visto ahí y esforzarte por todo, y entonces siempre, bueno, encontrarme también con mi familia en reuniones y cantarles, o sea, es de las cosas más bonitas que tiene hacer este arte.
Eso de encontrarse con su familia y cantar, no sé, me imagino que como empezó tan joven, pasaba esta escena en la que su mamá le dice: ay, María Cristina, saque la guitarra y cante las novenas de Navidad, aquí los villancicos, el cumpleaños para el tío, ¿pasaba eso?
Claro, por supuesto que sí, todavía pasa. Todavía pasa que estamos en algo, en un cumpleaños, en lo que sea, y no, pero pues tienes que cantarnos una canción. Siempre pasa, y bueno, para mí, la verdad, siempre es un gusto cantarle a mi familia.
Bueno, ahora cumplamos un gusto a los oyentes y cantarles a ellos, ya que calentó la voz. Bueno, yo creo que ya los notaron, estamos un poco ronquitos, el frío de la ciudad.
Sí, un poquito.
Pero bueno, lo importante es que aquí está.
Vale.
Ay, me falta tanto por decir, que siento que me ahoga el tiempo. Tengo tantas cosas para ti, mi pequeño pedazo de comienzo. Lluviecita que sobre mi amado empiezas a caer, no le hagas daño, que es un extraño que quiero conocer. Y pienso en ti, quiero verte en la mañana, que anochezca y que no te vayas, que cuando sueñes siempre encuentres lo que falta, que el pensamiento me lleve hasta tu casa. Ah, ah.
En Perfiles W, la música.
Ayúdame, que ya no puedo soportar todas las noches sin dormir, que llega el día y ya no puedo más. Y es que mi corazón lo sabe, que ya no me quieres más, pero el ingenuo se rehúsa a aceptar que sea verdad. Corazoncito mío, dulzura mía, belleza mía, entiendo que esto duela tanto, que no parezca estar pasando. Ay, pero esa es la verdad, aunque duela aceptar. Ay, pero esa es la verdad, y es que no nos quieren más. Tanto que no parezca estar pasando. Ay, pero esa es la verdad, aunque duela aceptar. Ay, pero esa es la verdad, y es que no nos quieren más. Ay, pero esa es la verdad, aunque duela aceptar. Ay, pero
esa es la verdad. Y es que no nos quieren
personajes y la buena música. Nos escucha a esta hora en Perfiles W.
Regresamos en Perfiles W, escuchábamos Corazoncito Mío, el otro sencillo de ese tercer álbum que nos presenta María Cristina Plata, y bueno, ya la escucharon cantar aquí en cabina para que sientan esa voz, una voz dulce. Imagínense que ¿cuál fue la sensación de su papá cuando la escuchó cantar así? Y yo siempre tengo la duda cuando escucho cantantes que matizan así la voz, y es cómo la educan para tener esos tonos tan variados, para tener una voz tan particular al momento de cantar. Entonces, María Cristina, ¿cómo ha sido su proceso de educación vocal?
Bueno, pues mi proceso inició en la universidad, por supuesto, aunque yo no estudié canto, estudié guitarra. Fue la parte en la que me enfoqué en la facultad. Por supuesto que clases de canto y también un proceso con el coro, con el que estuve como pues unos 7 años ahí trabajando muchos colores, y además de eso pues también explorando un poco la sonoridad de mi voz, porque yo soy contralto y pues es digamos un registro no tan común entre cantantes, ¿no? Generalmente los registros son mucho más altos, y al principio eso a mí me intimidaba bastante, porque yo pensaba como no puedo subir tanto, tantas notas, tanto registro como otras cantantes. Pero poco a poco en un proceso, por supuesto, vocal, aprendí cómo optimizar pues este registro que además a mí me encanta, porque me gustan mucho los sonidos oscuros, ¿no? Con los instrumentos me pasa igual, me encanta el contrabajo, me gusta el clarinete, soy más amante de los sonidos que tienen un poco de oscuridad. Entonces ha sido un proceso lindo, aunque también ha sido, digámoslo así, muy muy empírico. El tema del canto ha sido mucho más explorado a partir de la interpretación, más allá de lo académico, que sí tuvo su lado, pero más empírico, que diría yo.
Ya que ha tenido una educación empírica, que me hablaba hace un rato que entraba ahí a internet a buscar los diferentes acordes, ¿no? Y la clásico, la cuerda.net, donde vamos todos a ver los acordes de las canciones. ¿Cuáles eran esas canciones que usted buscaba para aprenderlas en guitarra, sus artistas como referencia?
Pues bueno, cuando empecé a cantar y a tocar, me gustaba mucho cantar cosas como de Fito Páez. Tuve una época también súper intensa de Silvio Rodríguez, que pues además me encantaba ver lo que pasaba con su guitarra, ¿no? Porque la guitarra realmente es una cosa que también me apasiona mucho, mucho más allá del canto. Entonces yo buscaba mucho como esas versiones. También tenía pues los típicos amigos músicos que cantaban pues típicas canciones del rock en español, y entonces ellos me enseñaban estas canciones. Ya luego empecé pues a trabajar más con la música folclórica, con la música andina colombiana, con un artista que se llama Luz Marina Posada, que me gusta mucho como toca también la guitarra y canta, Claudia Gómez, que son pues artistas más de esa onda de la música andina colombiana. Pero digamos que mi repertorio siempre ha estado muy por así decirlo, muy muy variado. Es decir, a veces me hago cosas, no sé, qué sé yo, de Julieta Venegas, de Alejandro Sanz, bueno, cosas que a mí me gustan también. Por otro lado, siempre que uno es artista, está al lado también del disfrute, ¿no? Del sentarse con amigos en la playa y cantarse otras canciones que no tengan que ver con los conciertos o con el trabajo, que a veces también satura un poco. Entonces creo que han sido muchos los artistas por los que por ahí he pasado, y bueno, eso.
Bueno, ¿qué de ellos podemos encontrar, bueno, en su primer trabajo? ¿Cuál fue, en qué año salió y cómo fue ese trabajo para lanzar su primer álbum musical?
Bueno, mi primer trabajo discográfico en realidad fue con el dueto que te cantaba, con Trapiche Mole, que era una cosa más encaminada a la música andina colombiana. Con ellos hicimos 2 discos, y ya luego como solista, mi primer trabajo discográfico fue Todas las Flores. Este disco nació gracias a que fue mi proyecto de grado. En realidad fue pues el momento en el que me iba a graduar. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi proyecto de grado? ¿Qué va a pasar? Y recuerdo siempre que mi maestro me dijo, bueno, lo que sea que vayas a hacer, piensa que sea algo que puedes optimizar para el resto, pues, de tu vida, ¿no? Porque la idea no es solo como hacer un proyecto de grado, sacar 5 y ya está, sino como algo que pudiera optimizar. Entonces yo decidí hacer como un repertorio de música latinoamericana. Mi concierto de grado, de hecho, se llamó 8 aires suramericanos. Y ya después de haber reunido estas canciones y realizar los arreglos para las canciones y pues todo el trabajo que tenía que ver con la universidad, pues ya teniéndolo listo, ya me había graduado. Mi mejor amigo, que es ingeniero de sonido, me dio de regalo de grado grabar estas canciones en el estudio, pues, o sea, pues con todo el profesionalismo del caso. Pero sin ningún plan, ¿no? No era un plan como hacer un disco. Y ya cuando estuvieron grabadas, entonces yo dije, no, pues hagamos un disco, ¿no? Porque ya están todas las canciones grabadas y era un trabajo que había hecho, pues, como durante 2 años. Entonces, allí decidí incluir otras 2 más y ahí, pues, nació el disco Todas las Flores, que fue, pues, como ese primer disco que me llevó, pues, a sonar también en la radio, a estar en el número 1 del Top 20 de la Radio Nacional. Realicé con ese disco una gira también por Europa, hice, bueno, rutas a nivel nacional. Entonces, creo que fue un disco al que le puse mucho amor y todo se fue dando muy espontáneamente.
Y lo más importante, quedó ahí para la historia y pregunto yo, ¿sacó 5?
Saqué 5, sí.
Bueno, ahí.
Sí. Qué emoción.
Ya que menciona que estuvo en Europa, ¿cómo recibió ese público su música?
Pues fue muy emocionante, porque digamos que mi música, a pesar de que es música colombiana, no está enmarcada en esa típica música, pues, del Pacífico y es todas estas cosas de tamboras y que son como tan, como que identifican a Colombia en otros lugares, ¿no? En otros lugares como que piensan en mucha fiesta, en mucha... Y música está muy marcada por mucha sensibilidad también. Entonces, cuando estuve en Europa, traté de hacer como un repertorio que fuera así contrastante, que también mostrara ese lado más de lo andino colombiano. Pero pues obviamente también toqué mis bullerengues y mis cosas así, pues, para contextualizar al público. Fue algo muy lindo porque la gente se sensibilizó mucho en muchos países, por ejemplo Alemania. La gente se me acercaba a decirme que no había entendido ni una palabra, ¿no? Como no entendí ni una palabra de lo que dijiste, pero la música, pues, me llegó al corazón y sentí lo que estabas intentando transmitir, que para mí siempre es lo más importante, como si estoy en el escenario y si sé que le puede transmitir así, sea una sola persona del público, creo que es un trabajo que ya está hecho para mí, porque es lo más importante, el sentir.
¿Y ellos llegaron a hablar con usted en inglés o en alemán? ¿Y usted sí sabía alemán y les entendió bien?
No, hablamos en inglés, en alemán todavía no.
¿En qué países estuvo?
La primera vez que estuve en Francia, estuve en Hungría, estuve en Italia, estuve en Inglaterra, bueno, en Alemania, también en España. Hicimos una gira como de 2 meses, estuvimos allí en un festival súper chévere que se llama Sziget en Budapest, y era un festival que reunía artistas, pues, de todo el mundo. Entre esos además estaba Rihanna, estaba Molotov, estaba Concha Buica, bueno, muchos artistas, así que fue una primera gira muy muy genial, que fue gracias a este disco, Todas las Flores.
¿Y cómo era el sonido de este disco? ¿Eso fue más pop que lo que vemos por ahora o ya tenía ciertos tonos de folk colombiano?
No, bueno, ya era totalmente folclore porque los aires eran totalmente latinoamericanos. Fue un sonido, bueno, que tenía clarinete, contrabajo, percusión, también tenía tiple, este formato. Y fue un disco, pues, como de un formato bastante de fuerza, diría yo. Que pues estuvo pasando por diferentes ritmos, es decir, el carnavalito, o sea, pasamos por Perú, pasamos por supuesto por Colombia con el bullerengue, pasamos por Argentina con la samba, hicimos festejo peruano, landó, bueno, digamos que hubo como ahí muchos ritmos que se exploraron, y ese fue como la intención de ese disco, que se llamó Todas las Flores, porque era como recoger una flor de cada país para ponerla ahí en un disco.
Listo, ¿podemos interpretar algo de ese disco en este momento?
Claro, podemos hacer Todas las Flores.
De una.
Yo no sabía lo que era tu amor,
Lo imaginaba de otro color. Yo me acercaba sin sospechar que de a poquito me iba a enamorar. Tú me creaste con tu voz, me regalaste un buen corazón. Y entre las aguas que hay para beber, tú me dejaste escoger y aunque a veces yo me alejaba, tú me regalaste todas las flores. Es que tú me diste todas las flores. Tú te llevaste los sinsabores y me curaste del mal de amores. Sí, te convertiste en miles de inspiraciones. Me regalaste muchas razones. Ahora tú y yo andamos de amores.
¿Esa letra va pensada para alguien que literalmente la llenó de flores?
Esa letra va pensada, en realidad esa letra fue compuesta por una de mis mejores amigas que se llama Natalia Morales, una Morales que también es artista, y en realidad ella la hizo pensada para Dios cuando la compuso, pero no me lo dijo cuando la compuso, no, solo la compuso y me la mostró porque yo le había encargado una canción y pues obviamente para mí fue... Sí, eso, una dedicatoria para alguien que llegó y como que tú no anticipabas que te iba a traer como todas las flores a la vida. Y ya luego empezó a haber como un debate entre la gente que la estaba escuchando, porque unos decían, no, yo creo que esta canción es para Dios, y otros, no, yo creo que es para un amor.
Y otros ahí, no, yo creo que es para la estación del Transmilenio aquí, flores en la Caracas.
Sí, 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 entonces yo decía como, bueno, es lo lindo del arte, ¿no? Como que tiene... puede tener muchas interpretaciones, pero específicamente sí fue hecha como para ese sentido pues de Dios y de lo que es acercarse, bueno, porque ella es pues digamos que es muy de estos temas, yo no lo soy tanto, entonces también es como para mí, de hecho es el proceso de haber empezado a cantar, como que fue algo de lo que poco a poco me fui enamorando y que por supuesto me trajo todas las flores, entonces pues nada, es como todo el arte, es una canción que tiene muchas interpretaciones.
Ya que mencionaba que esa canción fue compuesta por una amiga suya de trabajos previos y el trabajo actual, ¿ha sido composición también colaborativa o en su mayoría las letras vienen de parte suya? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues realmente las letras, las canciones todas han sido colaborativas. Yo me encargo sobre todo de la producción y de los arreglos. Entonces lo que hago generalmente es buscar canciones inéditas y con las que pueda conectar, pues tengo amigos compositores muy cercanos, entonces yo les digo como, mira, te quiero encargar una canción que hable de esto, que esté como en este ritmo, que diga esto, y ya luego empiezo a escuchar canciones y a elegir qué canciones pues podría querer cantar. En este caso pues pasó con Todas las Flores, que fue un encargo de canción, y así ha pasado también con muchas otras.
¿Y hay por ahí como proyectos en Nacional Libretica en la que usted diga, bueno, tal vez en el futuro escribiré una canción, tengo unas por ahí que todavía no he publicado, ha pasado?
Sí, 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 claro que sí, tengo unas canciones por ahí que he hecho, de hecho hace poco que empecé a escribir también letras, pero lo comentaba también ayer en una entrevista y es como que siempre he tenido como esa, un poco esa presión de la pregunta siempre si haces tus canciones o no, y yo soy muy fan, pues por supuesto, del proceso creativo, pero también sé y he entendido que hay quienes se dedican a componer como otros nos dedicamos a interpretar y cantar, lo mío es mucho más la interpretación y me siento mucho más confiada trabajando con la interpretación y pues para eso también me digamos que me baso y admiro a otros artistas como en su momento lo fueron Chavela Vargas, por ejemplo, que nunca cantó cosas de su autoría, pero sí hizo versiones de otros autores muy suyas y era una manera también de hacer la música suya.
Bueno, ya escuchamos hace un ratico una abrebocas de lo que fue Todas las Flores. Vamos a escuchar la completa, la versión del disco oficial, y ya volvemos para seguir hablando con María Cristina Plata.
Sin sospechar que de a poquito me iba a enamorar. Me creaste con tu voz, me regalaste un buen corazón. Entre las aguas que para beber, tú me dejaste el
solo hay placer en buscar tu mirada. Deja que el mundo siga y siga, solo tu amor me trae a la vida. Es tu camino el que yo sigo, es tu palabra amor infinito. Hoy te lo digo y te lo canto, mi corazón te anhela tanto que ya no quiero de vez en cuando. Quiero vivir a diario de tus encantos. Es que tú me diste todas las flores, tú te llevaste los sinsabores, me curaste de mal de amores, sí. Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones. Ahora tú y yo andamos de amores. Es que tú me diste todas las flores, tú te llevaste los sinsabores, tú me curaste del mal de amores, sí. Ahora tú y yo andamos de amores.
Usted escucha Perfiles W. Perfiles W.
Continuamos en Perfiles W. María Cristina Plata es nuestra invitada en este programa. Y bueno, ya hablamos del primer álbum, de lo que ha sido su carrera hasta el momento, cómo comenzó, sus autores de referencia, la pasión que ella siente por interpretar composiciones. Y bueno, pasamos ya al segundo trabajo, lo que viene después de Todas las Flores. Uh-huh. Este proyecto se llamó Después de Todo.
Así es.
¿Cómo nace este álbum? Y bueno, ya qué historia nos cuenta en este nuevo trabajo.
Bueno, pues este disco, Después de Todo, es un disco que nació gracias a una gira que yo realicé por Cuba. Fue una gira pues muy muy especial, de la que aprendí muchas cosas, y una de ellas fue cómo podemos encontrar pues esa sencillez en la música, también en lo que tiene que ver con lo acústico, ¿no? Como una guitarra y una voz solamente también puede tener mucha fuerza, ¿no? Porque pienso que muchas veces los músicos, o bueno, a mí me pasa que cuando voy a pensar, o sea, pienso en producir un disco y digo, bueno, vamos a hacer un disco, y uno quiere hacer maravillas y quiere, si puede poner una sinfónica sería genial, y uno se imagina un montón de cosas, ¿no? Como un montón de elementos que uno quisiera utilizar, y piensa que además eso es sinónimo de una gran producción, ¿no? Y por supuesto sí lo es. Pero en este caso de este disco, que son versiones acústicas y también además de canciones muy conocidas pues del repertorio latinoamericano, lo que quiso hacer fue eso, como darle la importancia a esa sencillez que tiene la música, que se defiende solo con una guitarra y una voz también.
Cierto, y también ya depende mucho el estilo y la intención que tiene el artista con la canción. Entonces, hasta ahora hemos visto que, digamos, que gustaba por algo más sobrio, algo más tranquilo, más calmado, pues como que adornarlo tanto no va a ser tan, como no va a representar la esencia de su música. ¿Qué conoció en Cuba que la haya influenciado para este disco?
Bueno, pues yo creo que todos los artistas con los que pude compartir allí en conciertos, artistas que pues allá los llaman en su mayoría trovadores, ¿no? Y que hacen sus canciones y que con una guitarra y una voz simplemente tienen el poder de, como de, no sé, marcarte así mucho, de llegarte al alma, de hacerlo todo sin nada más, ¿no? Entonces también verlos a ellos como trabajar con esa honestidad, por así decirlo, como con ese desprendimiento de como de reconocimientos y de cosas, sino como de hacer música solo porque amo la música, que es una cosa que pude ver mucho en Cuba, ¿no? Porque hay, como ya lo sabes, pues también en Cuba hay unos afanes muy diferentes a los que hay en otros lugares del mundo. Entonces, realmente el que se dedica a hacer música lo hace con el alma. Y esto fue una cosa que me movió mucho, el ver pues también estos formatos de guitarra y voz que te mueven todo. Entonces, yo estaba muy, muy tímida antes porque ya había hecho algunas versiones y pensaba como, no, pero ¿cómo voy a hacer eso así? Pues queda como súper simple, solo, sí, como que era la idea que tenía. Pero luego de este viaje dije, no, pues es otra manera de la música y creo que todo es válido siempre y cuando se haga con el corazón, que es lo que yo siempre trato de hacer.
Aquí me surge una duda, ¿usted es multiinstrumentalista, solo toca guitarra o como que le gustaría aprender a tocar otro instrumento porque usted también siente que le llame la atención?
Pues yo quisiera tocar todos los instrumentos, pero siempre pasa, ¿no? Que cuando estás estudiando música te preguntan y tocas todos los instrumentos, te enseñan todos los instrumentos, pero porque bueno, la gente no a veces, pues hay personas que no saben que para tocar un solo instrumento necesitas años de tu vida para dedicarte a ello, ¿no? Pero pues obviamente uno de músico siempre explora, entonces mi instrumento por supuesto principal es la guitarra, pero yo también toco un poco de cuatro, toco el tiple, también toco el piano, pues cuando hago arreglos, pero digamos que en el escenario o lo que o con lo que siempre estoy como el público es la guitarra o el cuatro, que son los instrumentos que no me da que no me produce como nervios, ¿no? Si fuera a tocar algo en piano, que me encantaría, he querido hacerlo, pero no lo he hecho. Creo que me moriría el susto, pero pues sí, algún día lo haré.
Bueno, ya analizando muy de fondo lo que es su música, quiero preguntarle a usted qué opina o cómo cree que se puede hacer para que en Colombia un estilo así se pueda hacer, entre comillas, comercial, o que la gente lo siga, lo escuche, las emisoras lo pongan a sonar. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, eso es un tema bastante complejo, porque yo creo que pues uno como músico, pues digamos en mi caso, yo tengo muy claro que como tal, digamos, mi ambición no es que mi música sea pues el hit a nivel mundial, pero a la vez sí, porque uno como artista quiere que su trabajo sea escuchado en todos los lugares. Con este tipo de géneros es difícil a veces porque la gente tiene como muchos paradigmas y muchos con muchos prejuicios y piensa que la música folclórica está encaminada o hacia los que saben de música folclórica o hacia la gente que conoció el origen de la música folclórica, es decir, ya la gente mayor. Entonces, yo creo que a pesar de esto, se han abierto muchos canales para la música latinoamericana, la música folclórica, que ha estado en la radio presente también. Y creo que también los jóvenes se han estado abriendo también mucho más a este tipo de ritmos. Ha sido un proceso que ha estado lento, pero ha estado pasando. Entonces, yo siento que más allá de querer hacerla como comercial, es poder ponerla en un contexto en el que la gente pueda verla, ¿no? Porque de por sí, pues, comercial viene siendo, pues, de todas formas todo lo que se consume. Digamos que es una música que no es dirigida como a masas, pero sí se han ido creando nichos. Digamos, en el caso de mi música, yo sé que hay ciertos nichos. Sé que mi público de Bogotá es tal público, sé que son personas que generalmente yo vuelvo a ver, y es una cosa que se va expandiendo poco a poco. Entonces, pues, por supuesto que en ese proceso entra mucho el papel de la radio, cómo la radio se abre a poner espacios diferentes para esta música y que la gente también pueda oxigenarse un poco, ¿no? Porque además son sonidos muy diferentes a los que están pues puestos a toda hora en la radio.
Cierto, además que tenemos acá letras que cuentan historias, letras que han sido trabajadas por gente que sabe de composición, y eso también es muy bueno cuando uno está buscando ese público al que le quiere llegar. Como usted lo decía, tiene su nicho, y lo bueno de las agrupaciones y los artistas que tienen ese nicho como tan específico y tan bien conocido es que se convierte en una familia. Entonces, cuando usted va al concierto, ve que todos conocen sus canciones, las siguen desde que comenzó, entonces como que genera una familiaridad mucho más chévere, para, en mi opinión, para los artistas, porque no vas a ver un montón de gente que está ahí como por llenar espacios en lo que de verdad hay una conexión real con ellos.
Sí, exacto. Yo creo que sin duda el que se conecta con este tipo de música es porque de verdad le encanta. O sea, como que de verdad hay un punto de conexión. Y sí, una de las cosas que trato de hacer es precisamente de ubicar lo que te contaba ahora con Melibere. Digamos, puede ser un ritmo muy tradicional, es decir, puede ser un bambuco, pero te dice algo que a ti pues fácilmente te vas a sentir identificado, fácilmente puede ser una historia tuya, y como que eso también te acerca mucho, ¿no? Como hacer las que el lenguaje sea un poco más universal, más citadino también, ¿no? Porque ya no estamos para hablar de los bambucos que hablan de la casita y de la montañita, y porque no estamos en medio de eso. Entonces eso también ha hecho que la música folclórica se ponga en un punto también, como lo dices tú, un poco más comercial, pero pues todavía nos falta obviamente mucho trabajo, y creo que es súper importante el papel que hace la radio, por ejemplo, como este espacio que hoy tenemos acá, que es lindo que la gente se abra Y como dice pues el dicho súper típico, que uno no ama lo que no conoce. Entonces es como darse la oportunidad de ver, de conectarse, más ahora que todo está a un clic, ¿no? O sea, a veces entre más fácil tenemos acceso a las cosas, como que no las buscamos, pero es súper fácil entrar a internet y buscar qué está pasando con la música latinoamericana, con la música colombiana, dar un vistazo, 10 minutos, y con eso tú ya tienes para decir si me gusta o no, y ya está bien.
Bueno, y para que siga conectando con la música, vamos a hacer una pausa para que escuche Lástima.
Vale.
Lástima, que es canción del segundo álbum, Después de Todo, y ya volvemos para seguir hablando con María Cristina y cerrar esta entrevista.
Si fuera el día que no pudo ver el sol, aparecí en tu vida como una equivocación. Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer, y convertí tu mundo en mi única razón. Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción, sándalo prendido, miel y cántaro de amor. Y para que me amaras me hice selva y pájaro cantor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Si fueran señas de un amor particular, aunque no sea tan simple, ya no quiero verte más. Lo que perdí contigo se me ha vuelto la raíz de este dolor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Y lástima que tengas ocupado el corazón.
Los personajes y la buena música. Los escucha a esta hora en Perfiles W.
Música folclórica en Perfiles W. Nuestra invitada esta noche es María Cristina Plata. Y seguimos acá para retomar por donde comenzamos. El nuevo álbum, ya tenemos ahí dos canciones. Hablamos de Me Liberé y de Corazoncito Mío. Me di cuenta que Me Liberé tiene un videoclip que está en YouTube, en plataformas digitales. ¿Cómo fue el trabajo de este video?
Bueno, pues la verdad es un trabajo.